Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Josie La Torre en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast que vengo haciendo ya hace un tiempito y que está dirigido a ofrecer información, a compartir experiencias de temas que tienen que ver con la evolución espiritual, el espiritismo, la reencarnación, la vida después de la muerte. Todos esos temas que a mí personalmente me han llegado, me han movido en mi vida en un camino y una búsqueda de respuestas a preguntas que no me contestaban pues otras religiones que yo practiqué y que en la filosofía espírita es que he encontrado respuestas. Ese es el fundamento de este podcast. Hoy quiero tener una conversación específicamente sobre el tema espírita, porque he tenido otro tipo de invitados sobre tanatología, sobre sanación pránica, sobre astrología, porque todos de alguna manera apuntan a la creencia en la reencarnación, que es un punto súper importante de la creencia espírita. Pero hoy pues vamos a concentrarnos en este tema espírita, que yo sé que mucha gente tiene preguntas que están buscando respuestas a esas preguntas. Me acompaña una persona que he conocido recientemente en este caminar, aunque me llevaba mucho tiempo escuchando su nombre, referida por amigas muy queridas como Graciela y Wilda, que me hablaban siempre de Vivien, y ella es Vivien Matei Colón. Gracias por estar aquí.
Un privilegio estar contigo hoy aquí.
Me encanta poder conversar contigo porque yo, como decía en la introducción, esta conversación es bien casual. O sea, aquí vamos, yo voy a hacerte preguntas, yo estoy aprendiendo, yo soy una estudiosa del tema, yo no soy una experta en este tema y sé que voy a aprender mucho contigo hoy.
Será así mutuo. Que,
tú eres una persona que vienes de una tradición espiritista, uh-huh. O sea, en tu familia. Tú naciste en un hogar espiritista. Vamos a empezar por ahí.
Mira, yo tuve esa oportunidad de comenzar mi vida en esta encarnación en una familia donde el hablar sobre el mundo espiritual y la conversación con el mundo espiritual era algo bien normal, bien común. Tenía tías por ambos papás, papá y mamá, que tenían facultades mediúmnicas, participaban de centros espíritas. Tenía una tía abuela que también era médium. Así que para nosotros eso era algo normal, ¿verdad? No lo veíamos como una cuestión fenomenológica, así extraña. Siempre había una curiosidad. Pero eso era un tema normal dentro de ambas familias, por parte de mi padre, por parte de mi madre. Desde adolescente, recuerdo que mi papá me llevaba a centros espíritas, fui a varios en el área de Ponce. Cuando estaba en escuela superior, que ya uno empieza a buscar otras alternativas en términos de conocimiento sobre ese mundo espiritual y experimentar otras cosas, participé por algún tiempo en actividades que se hacían en la Fundación Rossi. Esto es un centro en el área de cerca del Charco Collazo, en San Sebastián. Y pasaba los fines de semana allá, tuve la oportunidad de conocer a su fundadora, la reverenda Josephine Rossi, natural del área de Nueva York, que tiene también otra historia bien interesante. Y allí, aparte de participar en sesiones que eran muy, para mí eran muy comunes, porque eran muy a tono con las que yo conocía dentro del espiritismo, pero también habían otras actividades, otras personas, inclusive personas que venían de afuera, que combinaban la espiritualidad con otros elementos que yo apenas conocía, ¿verdad? Empezamos a hablar de la Hermandad Blanca, de Saint Germain, a veces hablando de los extraterrestres. Allí yo conocí a Carlos Ochoa, que en aquella época había hecho libros y conferencias sobre los ovnis. Así que allí me expuse a otras cosas y empecé a ver otras cosas. Quiero aclararte que yo no soy lo que llaman un medium intuitivo. Yo no veo espíritu, yo no escucho espíritu, pero sí recibo información. Y esa vez es un poco más difícil de tú trabajar si es algo espiritual, una comunicación que viene del mundo espiritual desencarnado, o si son tus propios pensamientos, ¿verdad? Y eso siempre es una incertidumbre, pero uno va poco a poco entrenándose. Cuando llego a la universidad, empiezo a estudiar en el campo de la psicología. Y en esa época había reventado todo el furor por las vidas y la reencarnación con los libros de Moody, de Raymond Moody. En los 70 se habían publicado, los devoré. Y entonces eso me va dando otro trasfondo. Para hacerte el cuento largo o corto, luego de que me gradúo y voy a Estados Unidos a estudiar mis estudios graduados y todo, hay un periodo en que yo me enfoco en mi carrera profesional y me alejo un poco
de
esa cuestión. No, mi campo es el área de la comunicación social, ¿verdad? Okay. Mi maestría es en el área de relaciones públicas y psicología social. ¿Qué pasa? En esa época llego a Puerto Rico bien involucrada en cuestiones de trabajo, me cogía todo el tiempo, trabajaba con mucho estrés. Así que abandono un poco ese estudio, aunque eso siempre estaba presente como parte de mi cuestión ética, ¿verdad? Mi formación pues era parte de lo que uno entiende que debe ser ese ser humano. Y hay este episodio en mi vida donde yo empiezo a tener una serie de síntomas, de condiciones fisiológicas. Me hacen un montón de estudios, no aparecía ningún tipo de condición física. Y para esa época, mi esposo, que es artista, estaba montando su taller galería y le estaba ayudando a una persona que se antiguaba y conocía desde el mundo espiritual algo más folclórico. Y mi esposo le comenta a él, mira, me preocupa, mi esposo es una mujer joven, le está pasando esto y esto y esto. Y él le dice, eso es que le han hecho un trabajo. Y ella le pasó esto y esto y esto. Y empieza él a describirme sin conocerme. Esa noche mi esposo llega y me dice, mira lo que me dijeron, me hace el cuento. Y algo en mí me dijo, tienes que regresar al espiritismo. Esa misma noche, me acuerdo que fue un lunes, yo dejé la comida, todo, y arranqué para el centro espírita más conocido en Ponce, que era el Centro Lumen, porque sabía que los lunes se reunían. Y sabía que habían algunos amigos que participaban allí como medium. Así que arranco para allá rapidito, después de 1000 años de no ir allí. Y mientras estoy sentada ahí esperando que empiecen los trabajos, se me sienta alguien al lado, que yo no sé quién es, y me dice, te jalaron las orejas, ¿verdad? Y yo me quedé, wow. Y lo único que le dije fue, sí. Y mira, se me paran los pelos. De ahí en adelante, yo entonces ya más formalmente empiezo el estudio. De ahí empiezan a pasar una serie de cosas. Finalmente termino en el Centro Espírita Renacimiento, que dirigía Flavio Acarón, que ha sido mi maestro en este campo. Y ahí, pues, de ahí surgieron muchísimas otras cosas de las que hablaremos en su momento.
Ahora que mencionas a don Flavio Acarón, que yo lo conocí en la visita que estuvimos hace poco, ¿verdad? En la presentación del libro de Ramos Perea, lo conocí personalmente, no lo conocía, lo había escuchado mucho. Pero ¿qué señor ese para tener una historia con esto del espiritismo en Puerto Rico, ¿verdad?
Sí, él fue decano en el Colegio de Mayagüez de Ingeniería por muchos años. Una persona con una formación en ingeniería estructural, bien matemático.
Científico.
Sí, un científico. Y ha dedicado toda su vida. De hecho, el Centro Renacimiento, que también tiene una hermosa historia de cómo se fue desarrollando y cómo se fundó, básicamente es de las organizaciones espíritas más antiguas en las Américas.
En Puerto Rico, la gente no sabe, pero hay centros espiritistas, muchos, ¿verdad?, que siguen la filosofía espírita de cartesiana, otros no tanto. ¿Cómo tú ves esa distinción entre el espiritismo cartesiano y otras modalidades de espiritismo?
Pues mira, en Puerto Rico yo te diría que para principios del siglo XX, en Puerto Rico vamos a decir que llegan los libros de Kardec porque habían muchos intelectuales que estaban estudiando en Francia y en España en la época en que surgen estos libros a mediados del siglo XIX. Y es a través de ese sector que empiezan a llegar los libros de Kardec y llegan más bien a un sector bastante elitista, en términos socioeconómicos, ¿verdad? Eran los que tenían los hijos que podían estudiar afuera, los que sabían leer. Pero ya en Puerto Rico habían unas tradiciones mediúmnicas y unas tradiciones afroantillanas que tenían muchos elementos de esa comunicación con el mundo espiritual. Así que había ya una comunicación normal con ese mundo espiritual, pero cuando empieza a llegar ya el espiritismo con una visión más científica, empieza a trabajarse dentro de unos sectores y empiezan a desarrollarse en Puerto Rico muchos centros. Obviamente, en esa época también habían ciertas restricciones en términos de las reuniones porque no estaban bien vistas. Era una cuestión que se veía como algo sedicioso.
Sí.
Por otra parte, también vemos que a lo largo del siglo XX hay muchos sectores que desarrollan sus grupos espíritas con distintos elementos, usando como base Kardec, pero habían algunos que tenían elementos más religiosos, utilizaban inclusive figuras religiosas, y habían otros con manifestaciones más folclóricas que venían de esas tradiciones afroantillanas. Así que vemos que en un momento dado inclusive, algunos de los más sofisticados en la lectura del espiritismo kardeciano veían con cierto desdén a esas otras manifestaciones. A mí me gustó mucho el libro de Ramos Perea, precisamente porque una de las cosas que trae es esa cuestión. Pero sí, en un momento dado, mediados del siglo XX, hubo una federación muy sólida en Puerto Rico de centros espíritas y había muchos más centros de los que hay en la actualidad.
Okay.
Ahora mismo yo te diría que hay centros muy importantes, como el que te mencioné. Obviamente aquí en el área metropolitana está la Escuela Allan Kardec, que de hecho los conocí originalmente antes de que surgiera la escuela allá en Renacimiento. Y hay otros que históricamente, exactamente, han estado realizando, el área del Francisco Simonet en el área de Humacao, en el área de Arecibo. O sea, hay centros que se han mantenido no solamente en la parte educativa, sino en el servicio. En ejercicio de desobsesión, servicios a personas que necesitan otros tipos de ayuda, ¿verdad? Y obviamente las redes sociales y toda la comunicación digital que se ha ido desarrollando ha ayudado a una mayor comunicación y mayor exposición de esto y relación con otros grupos importantes como el Grupo CIMA en Venezuela, por ejemplo.
Exacto. Tú dices que tú no, ¿verdad? Que tú eres una medium intuitiva. Que, como digo yo, ¿verdad? Yo no oigo, yo no huelo, yo no siento.
Yo creo que todos somos algo de eso.
Pero ¿has tenido alguna experiencia significativa que quieras compartir de haber recibido un mensaje, una intuición, una voz, algo del otro lado, como le llamo
del
yo
otro,
a este
del
podcast,
otro lado,
¿verdad?
Pues mira, sí, múltiples veces, tal vez te voy a comentar dos particulares. Una de ellas es el trabajo que yo realizaba en el Centro Espírita en Mayagüez. Yo comencé yendo como un estudiante, como cualquier otro, con muchas interrogantes también, con muchas dudas, y fui aprendiendo poco a poco con lecturas, con las conferencias, etcétera, hasta que eventualmente estaba preparada para ser parte de los trabajos mediúmnicos. La función que yo realizaba mayormente era en trabajos que se llaman de desobsesión, que podemos hablar un poco de eso más adelante, donde yo asistía, llamábamos monitor, al médium cuando el médium estaba en trance. Uh-huh. Y entonces iba guiando en una conversación a esa entidad que estaba en ese momento manifestándose a través del médium, hasta lograr ciertos esclarecimientos. Y era como una conversación como si estuvieran un trabajo psicológico, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido, yo recuerdo que el trabajo que yo hacía, aunque yo estaba consciente, iba recibiendo en mi mente unas imágenes y guías de cómo yo debía abordar la ayuda para ese ser, ¿verdad? Y eso lo hacía comúnmente. El otro caso es que un día precisamente que vengo de Mayagüez, de camino a Ponce, que es donde yo resido, mi familia por parte de padre es de Yauco, y yo todos los domingos iba a Mayagüez y pasaba por Yauco, nada me llamaba la atención entrar. Y ese día cuando voy bajando de Mayagüez y entro a la cercana a la salida para Yauco, yo entro en automático. Voy guiando, voy sola en mi vehículo, algo inmediatamente me hace doblar y llegar casi sin darme cuenta, a la casa de mi tío, que hacía mucho tiempo que yo no visitaba. Me dicen los que me vieron entrar a la casa que yo entré directamente al cuarto donde estaba él agonizando, sin saludar a más nadie. O sea, fue una cuestión automática. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve asistiendo a una persona en el momento de desencarnar. Todo el proceso de asistencia que yo hice con él fue una cuestión totalmente intuitiva, porque yo ni soy tanatóloga, ni estaba especializada en eso, nunca había tenido una experiencia como esa. Y lo fui guiando hasta su último suspiro.
¿Y tú sabías que él estaba en un trance de morir, que estaba enfermo?
Él estaba enfermo, era una persona que ya estaba enferma, no sabía que estaba tan malito ese día, ¿verdad? Pero fue algo que luego de que pasó el incidente y que nos dimos cuenta y que obviamente se llevó todo el protocolo luego de fallecer, ahí es que yo como que caigo en cuenta de lo que había pasado y pues conversó. En un momento dado, uno de sus hijos, mi primo, me asistió. Fue un proceso bien interesante, bien educativo, en unos momentos dados complicado, porque cuando ya pensábamos que se había ido, regresa. Y esa fue la primera, porque posteriormente he tenido la oportunidad de hacerlo con mi padre y hacerlo con mi madre, ¿verdad? Y en otras circunstancias, ¿verdad? Pero sí fue un momento en que uno estaba como en automático. Yo estaba consciente, no estaba en un trance como tal. Yo estaba guiando inicialmente cuando llego. Pero evidentemente estaba recibiendo una información de un mundo invisible para la mayor parte de nosotros, que me estaba guiando en el comportamiento que correspondía en ese momento.
Una persona que estuvo recientemente en el podcast aquí, Shirley Silva, que es tanatóloga, ella me enseñó a mí algo cuando yo tomé los talleres con ella, de que ese momento, el momento en que una persona desencarna, es un momento sagrado. Uh-huh. Que uno, si uno está ahí y es testigo de eso, es un regalo que tú recibes de poder ver a una persona y apoyarla. ¿Tú experimentaste eso?
Sí, y es una gran responsabilidad. Fíjate, yo escuché el podcast de la tanatóloga, me estuvo muy, muy interesante. Hay que trabajar mucho en esa área, yo sí, porque como bien mencionaron en ese podcast, todavía hay mucho tabú sobre el proceso de la muerte. Para tú ayudar muchas veces, sobre todo si estamos hablando de familiares, hay que hablar esto desde antes. Antes de que mis padres fallecieran, uno murió en el 16, otro murió en el 20, en 15 y en el 20, 5 años de diferencia. Nosotros hablábamos mucho de esto. Hablábamos con mi papá y mi mamá y con mi hermana sobre la muerte. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuáles son tus temores? Así que íbamos incorporando a lo que es lo natural, ¿verdad? En ese caso ellos eran de más de 80 años, ellos murieron a los 90 y pico. Vas trabajando con esa persona y escuchándolo. Aquí muchas veces, inclusive la persona, tú sabes que está muy mal y estamos pegados a ellos en la cama, ¡ay, no te me vayas, no te mueras! No. Y eso es terrible, uh-huh. Eso es terrible. Todos tenemos nuestro momento, ¿verdad? Así que es importante incorporar la conversación sobre la muerte como algo totalmente natural, ¿verdad? Que ustedes lo mencionaron en ese episodio.
Y yo pienso, Vivian, también que vivimos en unos tiempos donde todos nos sentimos tan vulnerables.
Sí,
o sea, todos andamos con la muerte aquí en el hombro. O sea, digo, uno puede siempre, uno puede morir en cualquier momento, pero es todo lo que tú tienes alrededor que te grita constantemente la posibilidad de morir. Pues entonces uno tiene que educarse, tiene que aprender para precisamente poder quitarle ese tabú, esa cosa. Porque yo, por las experiencias que he tenido, o sea, yo pienso que, como dice Eckhart Tolle, o sea, lo contrario de la muerte no es la vida, es el nacimiento. Porque previo al nacimiento hay vida y después de la muerte hay vida. O sea que esto es un paso que hacemos aquí. Esto,
fíjate, es bien importante entender eso. Yo creo que es una de las aportaciones más importantes que hace el estudio del espiritismo, ¿verdad? Porque no solamente es del otro lado, sino es cómo tú vives en este lado de acá. Una de las experiencias, entre las experiencias que yo he tenido en la experimentación mediúmnica, ¿verdad? En todos estos procesos, es bien común conversar con espíritus que no se han dado cuenta que se murieron. Es más común de lo que a veces imaginamos.
¿Te ha pasado? ¿Has estado en ese proceso?
Sí, como la persona no sabe que se murió.
¿Y en ese momento has estado como monitor?
Como monitor, y hay que trabajarlo. Flavio Acarón tenía una táctica donde, yo no te puedo decir cómo funcionaba exactamente eso, porque muchos de estos trabajos, bueno, es que son tantas cosas. Vamos a ponerlo de esta manera. Mientras nosotros estamos encarnados, nuestra percepción está filtrada por nuestro cuerpo, ¿verdad? Por nuestros cinco sentidos, tal vez un poquito más. Pero cuando tú pierdes el cuerpo, tú sigues experimentando, pero ya las percepciones no se filtran por el cuerpo. Por lo tanto, hay mucho de las ideas, de tus pensamientos que van a definir esas percepciones y las van a filtrar. Mucha gente piensa que cuando tú te mueres se acabó. O cuando tú te mueres vas a tener una experiencia angelical, o vas a tener X cantidad de experiencias según las creencias que tienes cuando estás al lado de acá.
Claro.
¿Qué ocurre? Cuando mueres, tú sigues experimentando la vida, tú sigues vivo, lo único que no tienes es el cuerpo. Para quien ha estado claro en que después de la muerte no pasa nada, pues ¿qué pasa? Pues no me morí, porque yo sigo viendo cosas, yo sigo viendo la gente. Es más, estoy viendo otra gente. Hay una película que me parece que es espectacular para mostrar eso, aunque tiene mucho elemento simbólico, que es What Dreams May Come.
Ah,
fíjate que en esa
Robin
película,
Williams,
con Robin Williams, fíjate que en esa película él es un médico, un científico, muere. ¿Qué pasa cuando él muere? Él, todo lo que te proyectan en la película como percepción es como si fuera un cuadro, como si fuera una pintura.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque él tenía que en su memoria darle sentido a cómo es que mi cuerpo está ya muerto, pero yo sigo vivo.
Exacto.
¿Verdad? Y eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? A mí me voló la cabeza cuando lo vi, porque es que qué maravilloso presentarlo aún con tanto simbolismo. Esa película tiene mucho simbolismo y es muy buena. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que trabajar con que cuando te desprendes de tu cuerpo, tú vas a seguir percibiendo. Esa percepción puede estar mediada por muchas cosas. Puede estar mediada por tus conocimientos, por tus emociones, por tus apegos. Dicen que nadie muere solo. Por eso es que vemos que muchas personas en el proceso de fallecer empiezan antes de morir
a ver,
¿verdad? Porque tú hay unas asistencias que te van a ayudar, que pueden ser lo que llaman tus ángeles guardianes, pero pueden ser también familiares que vienen a asistirte en ese proceso. Pero tú vas a percibir, como no tienes el cuerpo, tú vas a percibir según tus vibraciones. Esto es como cuando tú prendes la emisora de radio, que tú puedes coger en una frecuencia una emisora y en otras frecuencias otra. Pues dependiendo de tu nivel vibracional es lo que tú vas a percibir. Por eso es que hay personas que fallecen, han estado muy apegados, muy materializados, lo que ven son sombras y ven una serie de cosas que están todavía muy apegadas a la parte material. Así que por eso es que te digo que es importante desde antes de que nos llegue el momento ir entendiendo el proceso, ir éticamente haciendo los ajustes que son necesarios en nuestras vidas, cuestión de que cuando llegue esa transición podamos conectar con esos seres que realmente nos van a guiar a ese proceso hasta que llegue la reencarnación, ¿verdad?
Tú has trabajado con casos de desobsesión, uh-huh. Me mencionaste. Quiero hacerte una pregunta. Cuando una persona muere, ¿puede el espíritu quedarse obsesionado porque no se ha enterado que se murió y uh-huh. está obsesionado? Y puede haber también personas que son los dolientes de esa persona que falleció, que se quedan obsesionados con ese espíritu y no lo dejan avanzar.
Eso es así.
Háblame un poquito de esa distinción.
Obsesores desencarnados y obsesores encarnados. Sí, obsesores encarnados, los más fáciles. La hija que llora a la madre que llora al hijo, al marido, al que sea, y se pasa continuamente pensando en que lo bueno para ese espíritu es que esté todavía conmigo, que yo lo sienta conmigo. Y eso le hace mucho daño a ese espíritu porque ese espíritu lo recibe y se apega. O sea, las emociones, los amores, los desamores son emociones muy fuertes, muy fuertes. Así que siempre es importante, volvemos, a educarte sobre el proceso de la muerte para que cuando llegue, se le den.
Sí.
En su momento podrán volverse a ver, pero hay que respetar ese proceso. Los obsesores espirituales usualmente son otros espíritus que han tenido alguna relación contigo en esta u otras vidas, mayormente son en otras vidas, donde han tenido algún conflicto contigo, no se han dado cuenta probablemente que se murieron, no han superado esa emoción negativa hacia ti. Y como no tienen un cuerpo para filtrar, cuando te ven a ti, no ven a Yossi, como es ahora. Ven lo que ellos tuvieron alguna relación en otra vida. Así que no te ven a ti con tu cuerpo. Y en el trabajo de desobsesión, una de las cosas que se hace es que se trae ese espíritu a través de un médium para que a través de físicamente el médium se pueda ayudar a filtrar esa comunicación y ellos puedan tomar conciencia de que ahora tú no eres tú, te puedan ver con el cuerpo que tienes ahora y puedan comprender mejor el proceso, ¿verdad? Hay algunos que cuando se dan cuenta, caen en cuenta y proceden a empezar a ver a sus guías. Muchas veces, si estos espíritus están tan apegados a la persona, están tan materializados en el ambiente en que tú te desenvuelves, se les hace prácticamente imposible conectar y comunicarse con seres de mayor iluminación que están para ayudarlo. Uh-huh. O sea, no los ven, no ven ese ángel guardián o ese guía que viene a ayudarlo. Así que parte del trabajo que se hace de esa obsesión a través del médium es ayudar a elevar el nivel de conciencia y vibración de ese ser para que tome conciencia de lo que está pasando, vea lo que está ocurriendo, vea las consecuencias y decida superar esa emoción. Hay algunos que lo hacen y se dan cuenta, muchas veces las obsesores son madres con tanto amor y apego que no se quieren despegar de la persona, a veces son amantes. Pero a veces hay otra gente que es mala, que lo que quiere es fastidiarte. Uh-huh. Y entonces, en ese caso, pues a veces es un poco más difícil trabajar con ellos.
¿Cómo es en el caso, por ejemplo, de personas que tienen una muerte violenta porque un asesinato o un accidente que le causó, o el mismo el suicidio? Uh-huh. ¿Cómo se da la obsesión en esos casos?
Va a depender mucho de la persona, ¿verdad? Una persona puede morir en una muerte violenta como puede ser un accidente, pero si esa persona ya tenía un nivel de conciencia, pues puede trascender de una forma mucho más natural. A alguien que a lo mejor no tenga el conocimiento o no tenga la fe o no tenga el estado emocional, que entonces se le va a dificultar y puede estar involucrado en un ambiente más oscuro, y hay que ayudarlo a que le den esa... Fíjate que hay muchas tradiciones que aunque dentro del espiritismo no hay rituales ni nada de eso, pero hay muchas tradiciones que ya por instinto se desarrollaban con la gente que prende las velas. ¿Qué es lo que está tratando? Está tratando de darle luz al que murió, ¿verdad? Porque la vela realmente no hace nada. Pero son muchas tradiciones que te demuestran que ya dentro de nosotros, de nuestro ADN, ya hay algún nivel de conciencia de ese proceso de trascender y que te puedan de alguna manera ayudar a ver esa luz, a elevar tu pensamiento, para que puedas conectar con los que te vienen a ayudar, como tal. Y en el caso, por ejemplo, de los suicidas, hay bastante literatura, esa es un área en que yo no he trabajado mucho, pero sí lo que he escuchado es que es bastante difícil el proceso. Hay un libro que es el primero de la serie que el médium brasileño Cándido Javier, Chico Javier, escribe sobre las historias de André Luis, que es este médico brasileño que desencarna. Hay dos películas, son como 12 libros. Y el primero se llama No Solar o Nuestro Hogar. Uh-huh. Ese libro es el primero que Flavia Garón me dice, cuando yo llegué rápido, quiero leer cosas, este es el que te vas a leer. Y yo, pero es una novelita, ¿para qué yo me voy a leer esto? Me dice, no, este libro te lo tienes que leer. Y fue un libro importante porque me ayudó a entender ese mundo espiritual. Y cuando yo empecé a hacer mi trabajo como monitor en la desobsesión, me facilitaba entender esas visiones que yo tenía de cómo ayudar a esas personas a visualizar ese mundo espiritual.
Perdona que te interrumpa. Sí. En uno de los podcasts anteriores yo presenté ese libro como una recomendación para lectura Y les recuerdo a la gente que está, puedes verlo en YouTube, está
la película.
La película se llama Nuestro Lar, Nuestro Hogar, es en portugués, pero tiene los uh-huh. subtítulos en español. Y lo que te lleva es a ver que lo, como dicen, lo que es aquí es allá. Hay un mundo que
una de las cosas paralelo. Que más me voló la cabeza en ese libro, no sé si lo recuerda, es cuando muere, la experiencia que narra André Luis al morir, es que él entra en este limbo, uh-huh. todo es oscuro, y él oye que le dicen, suicida, suicida, suicida. Y él en ese proceso recuerda, me dice, pero es que yo no me suicidé. Yo recuerdo haber estado muriendo, enfermo en mi cama, con mi mujer. Es suicida. Y poco después entonces él comienza a darse cuenta de que muchas veces nosotros nos suicidamos sin que nos peguemos el tiro. Uh-huh. El tipo de comportamiento que tenemos, que abusamos de nuestro cuerpo, que comemos porquería, que no tenemos una visión ética. Eso también es parte de una muerte que nosotros por nuestra propia voluntad estamos llevando, ¿verdad? Uh-huh. Y esa parte es una parte bien importante, porque a veces pensamos que nuestro comportamiento en la vida no tiene consecuencias posteriores. Que los que hagamos ahora, por ejemplo, en contra de nuestro planeta, nos los vamos a tener que chupar cuando regresemos. Ese es el planeta que vamos a tener cuando volvamos en otra próxima vida, ¿sabe? Y eso es parte de lo importante del estudio del espiritismo en cuanto al más acá, ¿verdad? Yo sé que tu podcast es del más allá, ¿verdad? Del otro lado. Pero lo importante que aprendemos del otro lado es lo que tenemos que hacer en este
Exactamente.
Lado.
Exactamente.
Este lado de acá.
Exactamente. Esa búsqueda tiene que darse en todo ser humano. O sea, lo que pasa es que, bueno, como dicen los maestros, ¿verdad? El maestro aparece cuando el discípulo está listo.
Eso es así.
Y cada persona tiene su caminar. Y bueno, es su caminar.
Y hay que respetarlo.
Y hay que respetarlo. Le llegará cuando le llegará. A lo mejor no es en esta vida y pasa por aquí, está en La La Land y jamás se enteró de que había que evolucionar a un nivel más espiritual. Será en otra vida. Pero sí, es una búsqueda que una vez que tú empiezas ese camino, tú no puedes salir de ahí. O sea, tú no puedes, después que tú descubres o internalizas que somos algo más que un cuerpo físico, que hay una dimensión espiritual a la que debemos aspirar a crecer y evolucionar, tú no puedes volver a ser la misma persona que tú eras antes.
Exacto.
No hay manera. Ya eso se sembró ahí en ti. Y ese es tu caminar, eso es lo que te toca. Es tu responsabilidad seguir indagando y uh-huh. seguir buscando. Vivian, quiero hablar un poquito. Yo sé que tú, ¿verdad?, en los últimos años has estado enfrentando una serie de retos de salud. Y ¿verdad?, comparte lo que te parezca que deseas compartir. Pero que trates de hablarme un poquito de cómo cuando una persona tiene ese tipo de reto de salud, ¿cómo tú miras eso a la luz del espiritismo? Contrario a cuando no tienes esa visión. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Mira, una de las propiedades de nosotros los seres humanos, pues está el cuerpo físico, está el espíritu y está el periespíritu, ¿verdad? Cuando hablamos del periespíritu, estamos hablando de una envoltura fluídica que protege, pero recoge también información evolutiva del espíritu que es inmaterial. Lo que la gente ve cuando ve visiones o en fantasmas, lo que está viendo no es el espíritu, es el periespíritu. Y ese periespíritu siempre está con nosotros en los procesos reencarnatorios, por lo tanto, hay un contenido de información energética que va a trascender en cada una de nuestras encarnaciones. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque yo siempre he pensado y he leído también, he estudiado sobre el tema, que mucho de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico es una proyección de esa parte energética que puede ser adquirida, desarrollada en esta vida o en vidas anteriores. Por lo tanto, he pensado siempre que condiciones como son los tumores cancerosos, o las células cancerosas, son una somatización, o sea, algo que se convierte en físico de algo que viene de un mundo energético, como parte de nuestro espíritu. Siempre he tenido esa visión de lo que es la condición de cáncer, y que surge, se manifiesta en unos momentos dados y puede estar relacionado pues, con tu estrés, con tus pensamientos, con tus vidas anteriores, y en su momento surge como una oportunidad de aprendizaje. Yo no creo el concepto kármico de los castigos. Uh-huh. Todo es una oportunidad en la vida. Por lo tanto, cuando me tocó a mí, que fue el año pasado un diagnóstico de cáncer, que estuve sometida a mucho dolor y encamada por varios meses y con mucha incertidumbre de qué era lo que pasaba, porque pasó un tiempo antes del diagnóstico, pues yo lo asumí de esa manera también, ¿verdad? Así que sí, seguí los protocolos clínicos, ¿verdad? Con mucha confianza en la medicina, pero igualmente, paralelamente, iba trabajando con mis pensamientos, con mi espíritu, con mis vidas pasadas. Yo nunca me ha gustado indagar mucho sobre las vidas porque yo entiendo que ya pasaron, pero trabajar mucho con las energías que yo sé que de alguna manera han estado influenciando en mi cuerpo. Yo he recuperado muchísimo. Justamente hoy se cumple, el que estamos grabando, un año de que me dieron el diagnóstico. Y después de estar 5 meses tal vez en una cama, pues ya hoy vine guiando, puedo caminar, puedo retomar más o menos mi vida. Todavía tengo la condición, mi cáncer no tiene cura, ¿verdad? En términos clínicos. Pero estoy funcionando con eso, ¿verdad? Y entonces es la manera en que yo he trabajado. Yo no puedo decir que gracias a la cuestión espiritual, mágica, milagrosa, aunque el doctor me dice, tu cura ha sido casi milagrosa. Yo los milagros los cojo con pinzas, ¿verdad? Yo creo que son procesos que van paralelos. ¿Que me falta un rollo? Sí, y probablemente el cáncer que me tocó no tiene cura porque yo tengo un montón de cosas que tengo que bregar antes de trascender. Así que son cosas que hay que trabajarlas. Como yo le digo, yo no me veo una guerrera combatiendo un mal. No, el cáncer es parte de mi cuerpo. En este caso es mieloma múltiple, que es un cáncer de la sangre. Yo lo asumo como que es parte mío y que es consecuencia también de mis mismas vibraciones. Así que tengo que trabajar con eso.
¿Tú tienes hijos?
Tengo una hija.
Una hija. ¿Y tu hija creció también dentro de este?
En este ambiente. Hoy el día es doctora en medicina naturopática. Es muy científica, con una visión muy científica, pero con mucha intuición, muy perceptiva. Donde estudia las cosas, respeta obviamente en su campo profesional las creencias de cada cual, pero sí con mucha intuición en esos procesos. Y sí, se crió en ese mismo ambiente.
¿Y tu esposo, que es artista, mencionaste ahorita, sí, que es artista?
Él es pintor, grabador, es el autor de los libros de la serie de... el más reciente es el de La Mamoña, que ha causado sensación, Cómo piensa el colonizado. Son libros de caricatura de arte contestatario bastante fuerte sobre la realidad política de Puerto Rico. Él se crió en un ambiente religioso católico, su papá era diácono. Sin embargo, son personas, sus padres muy humildes, pero con una visión de tanto amor por el prójimo que su visión religiosa nunca fue un obstáculo para hacer el bien a cualquier persona. O sea, yo te digo que mis suegros, por parte de tanto su papá como su mamá, eran seres iluminados. Yo aprendí muchísimo con ella. De hecho, tuve la oportunidad ya en el proceso de desencarnar de ella, de conversar también con ella, leerle pasajes del libro de Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida, que se los recomiendo a todo el mundo. Uh-huh. Y estaban muy, muy abiertos a eso, muy abiertos a eso. En el caso de él, yo entiendo que, aunque no necesariamente lo acepte como tal, pero yo creo que como artista ha tenido episodios de plasmar en obras de arte trabajos muy, muy, muy psíquicos. Él tiene una pintura que cuando uno la ve, aunque parece ser una pintura de arte abstracto, representa el derrumbe de Mameyes, y él la pintó meses antes de que ocurriera esta tragedia en Ponce.
Tú sabes que cuando mencionaste la experiencia en Yauco, me vino a la mente la tragedia de Mameyes. Y yo digo, en ese cerro habrá seres, almas allí, ¿verdad? Que tuvieron esa partida, sí, tan brusca.
Tú sabes que yo estuve muy, muy cerca de todo lo que pasó en Mameyes, porque yo era directora de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del municipio cuando ocurrió. Así que yo estuve desde la noche antes en comunicación con todo lo que estaba pasando allí, y fue una experiencia muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Recuerda que en el caso de Mameyes, una de las cosas que se llegó a publicar fue los niños del Head Start, que estaba allí, que de hecho ese Head Start se convirtió en la morgue cuando ocurrió la tragedia. Esos niños pintaron, hicieron una serie de dibujos y pinturas que muchos interpretaron como que eran premoniciones de lo que iba a estar ocurriendo. Y eso ocurrió semanas antes del desastre.
Verdad, me acuerdo ahora que eso se trascendió a la prensa, incluso, que había habido unos
dibujos.
Si
no me equivoco, están todavía algunas de esas imágenes en el Museo de la Masacre de Mameyes en Ponce. Hay un museo sobre esa tragedia. Pero sí, esos niños, y fueron varios, o sea, no fue un nene, fueron varios, eran los nenes de ese barrio.
Sí, porque los niños, mientras más pequeños, más en conexión están con el mundo espiritual, porque todavía no están.
Los amiguitos secretos.
Sí, los invisibles. Sí.
Que esa es otra cosa que es importante reconocer. Se ha demostrado que los niños en los primeros 6-7 años son mucho más perceptivos, porque todavía están desarrollando su sistema neurológico. Y mucho de lo que ellos dicen que ven, muchos dicen, yo vi abuelito. Y cuando vean, mira, este fulanito, en efecto, era la persona que estaba viendo, pero fulano se murió hace tiempo. Los niños son muy perceptivos y hay que escucharlos. Cuando un niño te diga que tiene su amiguito secreto o que está viendo algo, escúchalo, créele. Porque para ellos eso es una realidad. Después que vamos creciendo, pues empezamos con nuestros prejuicios, ¿verdad? Pero ese es un área que también está estudiada, hay mucha información sobre ese particular, no debemos tenerle miedo. Mira, a mí me preocupa mucho, aunque se ha ido mejorando, pero la demonización del mundo espiritual en los medios de comunicación masiva, sobre todo los comerciales, el cine hollywoodense, las fiestas de Halloween, que demonizan algo que es natural, y entonces pues mucha gente lo ve como una cuestión amenazante. Fíjate qué distinto la tradición de los muertos en México, ¿verdad? Donde son parte de nosotros, y cada día, pues hoy celebramos la mascota, el otro el abuelo, el otro, tú sabes.
Y también en Brasil. Uh-huh. Yo estuve en Brasil de visita un tiempo, y a mí me llamó la atención como... En nuestro mundo acá, tú tienes un niño que te empieza a decir que está oyendo voces o que vio al abuelo, que sé o qué es lo que hace. Lo llevan al psiquiatra y lo medican. En Brasil, cuando un niño demuestra eso, se les reconoce inmediatamente, claro, que tiene facultades mediúnicas, y empiezan a fortalecerle y a trabajarle ese don, porque todos tenemos facultades mediúnicas, pero unos los desarrollamos y otros no. Pero ese compromiso dentro de esa cultura, que es una cultura altamente católica, uh-huh, porque a mí eso fue una de las cosas que me impresionó. ¿Cómo Brasil puede ser un país tan fundamentalista católico y tan claro con la cuestión del espiritismo? Uh-huh. O sea, cómo ellos intercalan esas dos cosas es impresionante.
Eso es así. Inclusive en Brasil el espiritismo lo identifican como una religión. Y yo le hice una pregunta a Milton Medrán Moreira, que fue presidente de la CEPA por muchos años, en una ocasión que estuve en Ponce, porque yo tuve un programa de radio con Acarón por muchos años, hablando de espiritismo todos los domingos.
Wow.
Eso me crea otros problemas, pero anyway. Y entonces yo le pregunté esa, precisamente por eso, o sea, porque allí se ve como una religión. Y él dijo que está bien, unas razones históricas como parte de los procesos de colonización y después todas las cosas que habían pasado, y que en alguna medida lo definieron como una religión para evitar ciertos estigmas. Y en Brasil hay hospitales que tienen una visión espírita, que se funcionan con la visión espírita como tal, y son hospitales de medicina alopática, o sea, de la convencional. O sea, que sí hay muchas, muchas cosas que se han ido desarrollando allí. pero sí.
Y otra cosa que te iba a mencionar cuando hablaste de tu esposo, que también ha sido parte de este aprendizaje mío, de ver cuando yo empecé a estudiar el espiritismo y yo empiezo a encontrar todos esos próceres que yo reconozco como padres de nuestra cultura, de nuestra historia, de lo que somos como pueblo, y entonces resulta que eran rosacruces, eran masones, eran espiritistas.
Correcto.
Y es porque el espiritismo o las creencias en esta filosofía espírita es fundamentalmente humanista. O sea, el ser espiritista es una oportunidad de tú desplegar en tu mayor capacidad tus valores humanísticos. Porque si tú partes de la creencia de que todos somos espíritus, de que tú eres espíritu, tú eres yo, yo soy tú, somos una sola cosa como espíritus, pues entonces vamos a estar dispuestos a tener una visión de la otra persona llena de amor, de caridad.
De hecho, hay un libro que lo escribió la doctora Nancy Hersing que se llama Elixir de Paz. No sé si está fuera de circulación ya. Está basado en la tesis que ella hizo. Este es el periódico que se publicaba dentro de los círculos espíritas en Puerto Rico a principios del siglo XX, y gran parte del trabajo que se hacía allí también estaba bien relacionado con el trabajo sindicalista, con la visión. Hay muchos que eran anarquistas y espiritistas también, así que cuando nos vamos a ver la historia, vemos eso que tú estás planteando, ¿verdad? Ese pensamiento, ese libre pensamiento, esa visión humanística, esa visión sociológica hacia una igualdad, hacia un respeto a la diversidad, todo eso, los valores que te presenta el espiritismo, hicieron clic rápido con estos líderes que eran socialistas.
Al respeto a la libertad.
Es correcto, es correcto.
Yo estuve... Clara Román Odio, el libro de mujeres espiritistas en Puerto Rico, que quiero tenerla invitada, pero creo que ella vive fuera de Puerto Rico, sí. Pero creo que viene a Puerto Rico en noviembre. Voy a ver si para entonces la traigo. Pero cuando yo me puse a leer el libro de mujeres espiritistas en Puerto Rico, ya me impresionó como el pensamiento espiritista ha ido evolucionado y ha ido evolucionando, y gran parte de ese proceso ha sido la participación de la mujer puertorriqueña.
Sin duda.
En el espiritismo.
Sí. O sea, y eso es muy importante, Yossi, porque muchas veces hay personas que se acercan a conocer estos temas pensando en términos de la fenomenología. ¡Ay, el espíritu! ¡Ay, vemos el fantasma! ¡Ay, se movió esto! Por ejemplo, un medium de efecto físico facilita que se muevan cosas, ¿verdad? Y eso se ha documentado. Y entonces ese es elemento el que llama la atención. Y eso tiene una relación histórica. Por ejemplo, sabemos que todos estos movimientos empezaron con las llamadas mesas parlantes, ¿verdad? Y esas mesas parlantes que llamaron tanta la atención y que fueron parte del entretenimiento de una Francia de mediados del siglo XIX, es lo que en un momento dado lleva a León Hipólito Denisart a cuestionarse lo que es, que eventualmente se llamara Allan Kardec. Pero que en ese momento era necesario eso, porque era lo que llamaba la atención.
Exactamente.
¿Sabe? Te llama la atención a una manifestación inteligente de una comunicación con un mundo invisible que te estimula a investigar más allá de lo que usaban para entretenimiento. Ya hoy en día probablemente eso no es tan importante. ¿Por qué? Porque lo importante es la parte ética y moral de ese conocimiento sobre lo que somos como seres encarnados.
Exacto.
Y entonces ya ahí no es tanto esa cuestión extraordinaria, sino es cómo tú aprendes a ser un ser humano. Entiendo que una de las cosas que hablaste en el podcast con Lili García, hablaban de la persona de Jesús, ajá, ¿verdad? Y la visión de la gente le cuestionaba a ella. Mira, tú sabes que dentro del espiritismo Jesús es el modelo que debemos seguir como seres en este planeta.
Uh-huh.
Porque el espiritismo también te dice que hay multiplicidad de mundos habitados.
Exacto.
Ahora que están de moda los extraterrestres de nuevo, ¿verdad?
Que ese es otro aspecto
que son tenemos otros 20
que estudiar,
pesos,
porque
¿verdad?
El espiritismo
que hay
parte
cosas,
de esa creencia de la pluralidad de mundos habitados. O sea,
sí.
Esos son los extraterrestres.
Sí, sí. Y este, por ejemplo, el libro de Kardec de la Génesis y el Evangelio según espiritismo, O sea, Kardec era católico.
Exacto.
Era una persona religiosa. Y cuando él desarrolla estos libros, mediante las preguntas que le hace a la diversidad de médiums que colaboraron en el proceso, él lo hacía como una persona que era creyente, ¿verdad? Y hay muchas cosas dentro de todas las religiones, inclusive dentro de lo que se ha documentado del fenómeno extraterrestre, que cuando tú los vienes a ver, tienen unos elementos en común, ¿verdad? En estos días yo estaba leyendo uno de los libros de una psicóloga que trabaja mucho el tema de la reencarnación, Edith Fiore, y yo no sabía que ya habían hecho trabajos también hipnóticos sobre personas que habían sido abducted, secuestradas por los extraterrestres. Al igual que pasó con Brian Weiss, Edith Fiore empieza a tomar conciencia de que había algo después de la vida, cuando ella empieza a trabajar con pacientes, ella es psicóloga clínica, cuando empieza a trabajar con pacientes y se da cuenta que cuando llega, ella usaba la hipnosis, cuando empezaba a trabajar con la hipnosis y la regresión, caían en otras vidas, ¿verdad? Lo mismo que relata los libros de Brian Weiss. Pero que también en algunos casos, esas personas empezaban a manifestar estas experiencias olvidadas, de esos secuestros extraterrestres. Y en ese libro, entre las cosas que ella relata, que les relatan a su vez bajo hipnosis sus pacientes, hacen referencia a que esas personas en unos momentos dados se desdoblaban. Podían ver el cuerpo aparte y ellos tener la percepción de que estaban flotando en la nave. Cosa que es similar a trabajos que se han hecho, inclusive es clínico, de personas que han estado cercanas a la muerte, o personas que han estado en operaciones donde los han privado de sus percepciones y ellos pueden, cuando regresan de la anestesia, describir todo lo que pasó porque estaban viéndolo, ¿verdad? Y hay varios casos que se han documentado dentro de la parte clínica. Así que hay elementos que tú dices, óyeme, pero es que esto puede... Yo he visto en centros espíritas manifestaciones de seres que parecen ser extraterrestres. Por lo menos así los perciben los médiums, ¿verdad? Así que todavía hay muchas cosas que desconocemos y muchas cosas que se irán manifestando. Pero en lo que todo eso se va clarificando, lo importante es cómo bregamos con nosotros mismos. Cómo somos como seres encarnados, nuestra responsabilidad con los otros, el respeto a la vida, el respeto al planeta.
Y yo, como te mencionaba ahorita, que siento, ¿verdad?, que estamos en una época tan difícil, que quizás fue difícil en otros tiempos, ¿verdad?, porque no había las redes de comunicación que hay ahora y no nos enterábamos, o las generaciones no se enteraban. Pero hay unos elementos reales que son amenazan la vida, la sobrevivencia en este planeta, de una manera que lo estamos viendo tan... tangible, tan posible. Entonces yo creo que ahí, cuando el ser humano empieza a cuestionarse la muerte, la vida, o sea, si me muero, ¿qué pasa? Yo creo que el espiritismo ofrece esas respuestas, porque te da como que un marco de posibilidades, desde la persona que puede ser católica y ser espiritista. Y lo como tú decías, o sea, que la figura del Maestro Jesús tiene unos paralelos bien claros con la filosofía espírita. Hasta personas dentro de cualquier disciplina o búsqueda espiritual pueden encontrar en el espiritismo respuesta. Y a mí me conmueve mucho esto, Vivien, porque... me encontré una vez un joven que estábamos conversando y estábamos hablando de las diferencias generacionales, y yo creo que mencioné esto allá en la reunión que tú estuviste, que estábamos hablando, no, porque ustedes, los baby boomers, y nosotros, la juventud de ahora, y me dijo algo que me dio tanta tristeza, porque me dijo, sí, pero la gran diferencia es que la generación de ustedes tenía esperanza. Y es una generación, la de ahora, que nacieron en la crisis, viven en la crisis, y algunos no encuentran solución, y entonces optan por simplemente quitarse la vida, porque no hay más nada. O sea, que si esto es todo lo que hay, yo me voy. Y yo creo que es bien importante que este mensaje sobre la opción de la filosofía espiritista llegue a los jóvenes, Y que sigan, ellos de por sí son curiosos, van a seguir buscando, van a seguir indagando. Sí. Y eso es una de las cosas que me interesa y este podcast, me tengo un compromiso con eso, quiero llegar a generaciones jóvenes también, tú sabes, no solamente los de la generación de nosotros, muchachos jóvenes que andan por ahí en esa incertidumbre, que no entienden cómo es posible, que tienen esas preocupaciones con el ambiente y ven lo que estamos haciendo, o sea, el planeta que les estamos dejando, pues que sepan que mira, si tú miras y vives tu vida de acuerdo a esos valores espíritas, tú puedes ser ejemplo.
Sí, definitivo. Hay mucho material, inclusive gratuito, en los medios sociales. Tanto aquí, la Escuela Allan Kardec en San Juan, tiene mucho material. Tiene inclusive las revistas A la Luz del Espiritismo, que están disponibles, se pueden descargar gratuitamente en PDF. Pero también, por ejemplo, la Federación Espírita Española tiene una biblioteca extraordinaria en PDF que se puede descargar todos estos libros gratuitamente. Hay muchísimo material en YouTube de video, que aquel que prefiera, pues, ver las conferencias. Mira, hace los otros días yo estaba revisando escritos que yo había hecho hace algunos años atrás, tal vez 10 años atrás, y hay uno que yo hice y se publicó en la revista de A la Luz del Espiritismo sobre la comunicación y el espiritismo. Mi área de especialidad es el área de la comunicación. Y releyéndolo, porque estaba en las de publicar más recientemente una revisión, en esa época, una de las cosas que yo decía era lo poco que había de información sobre el espiritismo a nivel de los medios sociales. Eso se acabó, eso explotó. Hay tanto material, tantas conferencias que se dan donde las personas pueden participar en como Zoom o otros medios como Facebook Live y de todo.
De hecho, cuando yo vine aquí a hablar con Gaby para hacer este podcast, él me dio un dato que yo desconocía. Él me dice que en la lista de temas de YouTube, en términos de preferencia, los temas relacionados con estos temas espíritas, espirituales, fenomenología, todo eso, ocupa la posición número 9.
Sí, eso es así.
O sea, que es que hay un interés por este tema ahora. Antes de que terminemos, que se nos pasó la hora ya.
Ay, miren.
quiero comentarles el libro de hoy. Mira, Conversaciones con los Espíritus de la Naturaleza. Ahí lo tenemos en pantalla. Este es un libro que es bien interesante porque habla de cómo ese mundo espiritual está bien presente en todo lo que nos rodea como naturaleza. Yo una vez leí en un sitio que en el mundo vegetal los elementos más evolucionados son las flores y que de las flores la orquídea es el elemento más evolucionado. Entonces, cuando hablamos de los duendes, de los elementales, de los gnomos que vemos en los cuentos de niños y en la fantasía, eso tiene un fundamento. O sea, eso, y este libro, que se llama Conversaciones con los Espíritus de la Naturaleza, son entrevistas a personas que han tenido algún tipo de experiencia espiritual con la... Y la naturaleza, mira, yo el otro día estaba leyendo un libro de Eckhart Tolle que estaba hablando de cuando tenemos problemas, estamos ansiosos, tenemos cosas que nos están pasando y estamos un poquito desenfocados, descentrados. Eckhart Tolle te dice, mira un árbol. El árbol está ahí, simplemente es un árbol. En su esencia, todo, él no le preocupa el pasado, ni el futuro, ni nada, él simplemente es. Uh-huh. Y yo creo que la naturaleza, él lo que nos dice es que la naturaleza es nuestra gran maestra de cómo nosotros debemos también ser. Somos parte de la naturaleza, pero vivimos en la mente y en el aquel y en el pasado y en el futuro y ahí se nos va toda la paz.
Estamos bien distraídos. Si tomamos conciencia de ese mundo invisible y nos hacemos más dispuestos a recibir de ese mundo, nos vamos a sorprender la cantidad de información y de ayuda y de sostén que vamos a recibir de ese mundo espiritual. Lo que pasa es lo que tú mencionas. Estamos tan distraídos como estuve distraído por mucho tiempo hasta que tomé conciencia.
Exacto.
Pues eso nos pasa todo.
Exactamente. Bueno, oye, esta hora de las entrevistas se me va tan rápido porque están... tan fascinante este tema, ¿no? Y tan importante. Así que, Vivian, te doy las gracias, por haber venido desde Ponce a grabar este podcast. Sé que nos vamos a seguir comunicando. Quiero desarrollar esta relación contigo y seguir aprendiendo. Y a lo mejor, pues, darme una vuelta por allá por Ponce y visitarte. Y ¿verdad? Quiero seguir aprendiendo porque, como siempre digo, me despido siempre con este pensamiento, que, como dijo el gran maestro Sócrates, que decía: yo no tengo nada que enseñarte, solo me basta con ponerte a pensar. Espero que esta conversación les haya servido para eso y será hasta la próxima. Muchas gracias por su sintonía. Buenas tardes.